Qué gusto estar aquí en la radio Tembipe de Camiri y estar juntos. Gracias a todos los que están escuchando fielmente a la radio. Es un gusto compartir con ustedes sobre este tema que es la cosmovisión cristiana. Mi nombre es Christopher Matix. Mis padres son misioneros aquí en Bolivia y yo soy un licenciado en teología. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir este mismo tema en la Facultad Bíblica aquí en Camiri. Y estoy dando una forma resumida aquí en la radio para que todos podamos compartir juntos este tema, que es algo muy bello. Aquí está conmigo Carlos Sánchez.
Bueno, Christopher, es un gusto tenerte con nosotros aquí y poder compartir lo que es este tema de la cosmovisión y la apologética. Es un tema que no todos lo dominamos o lo escuchamos o lo estudiamos, pero gracias porque tú vas a estar aquí despejándonos algunas dudas. Y bueno, para entrar en tema, primero queríamos que nos definas qué es la apologética.
Bueno, Carlos, claro que sí. Comencemos con esto. Simplemente la palabra significa defender, defender la fe. La palabra es apología, que es una palabra griega que usa Pedro en 1 Pedro 3:15. Él dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, como puedes ver, él usa la palabra defensa, la palabra apología, porque él escribió en griego y está diciendo que un cristiano tiene una esperanza. ¿Qué es la esperanza que tiene el cristiano? La vida eterna. ¿Qué esperanza tiene de ser perdonado de sus pecados por medio de Cristo y tener una vida transformada y siendo santificada por el Espíritu Santo? Eso es nuestra esperanza. Entonces, como siempre ha habido desde los comienzos de los tiempos de la iglesia, hay personas que demandan razón. ¿Por qué eres así? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué eres diferente? Y Pedro dice que deberíamos responder dando una defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Y por qué dice con mansedumbre y reverencia? Porque es muy fácil venir y atacar a una persona, como entrar en debate en vez de entrar en una conversación sobre la verdad. Entonces, como dije, la apologética es el saber defender la fe de uno mismo y específicamente la fe cristiana.
Bueno, tú nos hablaste de cómo defender ya lo que creemos, pero ¿habrán algunos métodos de cómo nos enseñes a defender lo que creemos?
Sí, Carlos. Buena pregunta. Mira, han habido tres tipos de apologética en el pasado que han ido cambiándose un poco. Y la primera es lo que llamamos la apologética clásica, la más antigua, y fue usada desde el comienzo de la iglesia. Y lo que quieren hacer con la apologética clásica eran los hombres que querían defender su fe, decían, hay que comprobar la existencia de Dios, hay que comprobar que la Biblia es la palabra de Dios, hay que comprobar que Cristo fue el Hijo de Dios. Y ellos estaban hablando, como tú sabrías, a muchos gentiles a veces, a romanos, a griegos que no entendían mucho la Biblia. Entonces ellos usaban este método que se puede ver un poco en Hechos 17 con Pablo en el Areópago, ¿te acuerdas? A presentar quién es Dios a personas que no conocían el Dios bíblico. Entonces, se basaban ellos en la lógica y la filosofía, más que nada, y pruebas extrabíblicas, como digamos, casi no usaban la Biblia para defender su fe. La verdad es que yo tengo un poco de problema con eso. Yo digo que hay que usar la Biblia. La Biblia es el centro de lo que creemos, el centro de quién somos. Entonces, rápidamente uno tiene que comenzar a usar la Biblia. Porque hay apólogos hoy en día. Un apólogo es alguien que defiende su fe en forma como universitaria, en profesionales, en debates teológicos. Usan estos tipos de argumentos sin usar la Biblia. Pero también hay otro tipo. Como te dije, esta es la primera, la apologética clásica. La siguiente es la apologética de evidencia. Eso es simple. Es dar evidencias. Es apologética defendiendo la fe por medio de las evidencias. Y ellos están tratando de defender la fe en contra de los que atacan ciertos problemas que ellos ven en la Biblia. Como un teólogo liberal o uno que no es cristiano, un ateo, ¿te imaginas? Ataca, dice, yo no creo que sea verdadera la resurrección de Cristo. Yo no pienso que Él resucitó. Yo no pienso que la Biblia sea la palabra inspirada de Dios. Yo pienso que hombres lo escribieron. O yo no pienso que hubo un diluvio, como dice la Biblia. Creo que eso es mentira. Entonces, estos apólogos de evidencia dan evidencias bíblicas, pero más que nada, ¿qué usan? Usan evidencias históricas, como la arqueología. Usan el razonamiento humano y usan la ciencia y se basan mucho, como por ejemplo defender la creación del mundo. Dicen, aquí está evidencia científica de que Dios sí creó el mundo, como dijo Él en Génesis 1. Pero, como puedes ver, estas dos se basan mucho en el pensar de uno mismo, el razonamiento de uno mismo, y no se basa siempre en la Biblia. Entonces vinieron más tarde, el péndulo cambió de lado, el equilibrio se fue de un lado a otro, y vinieron otros y dijeron, yo pienso que debe basarse no en la razón, sino en la fe, puramente en la fe. Y este tipo de apología se llama el fideísmo. El fideísmo proviene de la palabra fe, el saber defender lo que nosotros creemos, el evangelio, por medio de la fe. Decir que el razonamiento del hombre está corrompido, roto por el pecado. ¿De dónde provino esta idea? Fue de teólogos muy importantes como San Agustín, como Juan Calvino, como Martín Lutero, que eran teólogos muy, muy importantes en la historia de la iglesia. Y ellos dijeron que la fe es la única forma que se salva a un hombre, que es verdad. Pero al hacer eso, botaban evidencias y tiraban como si no fueran útiles las evidencias. Y yo pienso que eso es un poco brusco. Entonces, en tiempo se fue formando una cuarta forma, Carlos, de la que yo quiero hablarte, que tú mencionaste al comienzo, la apologética integrada. Eso proviene de la integrar, que es integrar la apologética clásica y la apologética fideísta. Y es integrar las dos, que viene una apologética que llamamos la apologética integrada. Y verdaderamente yo pienso que es la más equilibrada, porque dice, poniendo un pie atrás, mirando desde lejos, dice, hay cosas buenas en defender la fe solamente con la Biblia. Y hay formas buenas, hay cosas buenas en defender la fe con evidencias. Entonces, ¿por qué no las integramos, las juntamos y hacemos lo que llamamos la apologética integrada, que hoy en día se usa más que nada? Y yo pienso que en verdad es una buena forma de compartir nuestra fe, porque lo que hace es toma a la persona como un individual, no como una máquina. Dice, esa es una persona que tú estás compartiendo. Digamos, encuentras a alguien en la calle que sea alguien confundido en una religión, o confundido en las mentiras que les traen en la escuela, en la universidad, y dice, yo no sé qué responder a esto. Y en vez de darle pura evidencia y darle como atacarle al hombre, hay que tener compasión, mansedumbre, dice Pedro. Pero tampoco hay que ser tolerante, ¿no es así? No hay que decir, tú eres pecador, bueno, te tolero. Dios no tolera el pecado. Él dice, hay que cambiar. Entonces, ¿dónde es el punto de referencia? Creo que es en la palabra defensa. No atacar ni ser tolerante. Y es el equilibrio correcto. Y creo que la apologética integrada nos ayuda a hacer eso. Y vamos a hablar mucho sobre eso, ¿no? En este tema.
Muy bien. Tú nos hablaste de apologética, de defender. Pero, ¿qué cosa voy a defender? ¿Qué tipos de fe? Con más exactitud, explícanos eso aparte.
Excelente pregunta, Carlos. Mira, ¿qué se llama el tema? Se llama cosmovisión. Entonces quizás estás ahí en la radio escuchando diciendo, ¿pero cuándo va a llegar al tema que venimos a escuchar? Bueno, hay que, como yo dije, hay que entender la apologética antes de entender la cosmovisión. Lo que vamos a defender con la apologética es nuestra esperanza, ¿no? Y la forma que entendemos la esperanza cristiana es por medio de la palabra cosmovisión. El cómo vemos el mundo que nos rodea. Todos en el mundo tienen una cosmovisión. Todos en el mundo tienen una respuesta a lo que pasa a su alrededor. Cuando hay dolor, tienen respuesta. Cuando hay problemas de familia, hay respuestas. Cuando hay política, tienen su propia opinión. Y todos tienen su propia forma de ver el mundo. Y todos son un poco diferentes también. Todos somos personas individuales. Entonces, todos tenemos cosmovisiones. Pero, si tú eres parte de una religión o de una ideología que hay en la universidad, tú tienes una cosmovisión también un poco más unida. El católico tiene una cosmovisión más católica. El en la universidad tiene una cosmovisión un poco más posmoderna quizás, o más socialista quizás. ¿Y un cristiano qué cosmovisión tiene? Tiene la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana. Y a eso yo quiero comparar, Carlos, a un ejemplo. Imagínate que estemos caminando hace muchos años al lado y vemos a un templo muy grande, un templo griego, romano, enorme, con pilares gigantescos que tienen por arriba un techo muy pesado, triangular, como has visto, yo creo, en las películas o en fotos. A esto quiero usar como ejemplo de qué es nuestra cosmovisión. Imagínate este piso, este este fundamento, la fundación que fue construida este templo sobre, es la Biblia. La cosmovisión cristiana, yo quiero comparar esto, la Biblia es nuestro fundamento. Todo lo que tú crees, deberías creer como cristiano, se funda no en teorías mundanas, no se basa en ideologías socialistas o capitalistas o en políticas o en otras religiones, se basa en un libro. En un libro que Dios nos dio para que el hombre entienda todo lo que tiene que saber sobre este mundo, sobre la vida, sobre el dolor, y sobre eso se basa. Y ahora cuando tú construyes, quizás tienes un piso de cerámica que quieres construir, ¿no? O un piso de ladrillos, y tú pones una piedra en la esquina. Es tu medidor, ¿no es así, Carlos?
Sí.
¿Qué le llamamos esa piedra?
La base o piedra angular.
La piedra angular, sí. La piedra angular, y la Biblia habla sobre una persona que también se llama la piedra angular. ¿Quién es él?
Cristo.
Cristo. Qué interesante, ¿no? Dice la Biblia que Cristo es la piedra angular. Entonces, el centro de toda la Biblia, el hombre más importante céntrico de la Biblia es el hombre Cristo Jesús, quien vino al mundo y se hizo hombre, Dios mismo en carne. Y sabemos mucho sobre él. Y él es nuestro ejemplo vivo y verdadero de alguien que vino y vivió la cosmovisión cristiana. ¿Cómo? Por vivir 100% lo que enseñaba la Biblia. Nunca pecó, nunca defraudó a su padre y nunca hizo algo, ni siquiera una cosa que fuera en contra de la forma que Dios quiso que viviéramos. Y la forma que Dios quiere que vivamos es nuestra cosmovisión. Se basa en la Biblia. Y ahora quiero que te imagines. También hay pilares pesados, ¿no? Pilares gigantescos que están soportando el techo. Y estos soportes, estos pilares son, yo pienso tres cosas. Las más importantes son, ¿existe la verdad? La verdad es algo que mucha gente se confunde hoy en día. Piensan, ven el mundo y dicen, me están mintiendo. Por todos lados me están mintiendo. ¿A quién creo? Prenden la noticia en un lado y te dan una información. Vas a otro canal y te dan otra información. Vas a tu vecino, te da otra información sobre el mismo tema. Y tú te piensas, dices, ¿a quién creo ahora? Todos me están mintiendo. Entonces la pregunta es, ¿existe la verdad? Y si existe la verdad, ¿dónde está? Y yo voy a comprobar con ustedes juntos más adelante qué es la Biblia. El segundo pilar es la teología. Es muy importante entender la teología. Es palabra grande para nada más decir quién es Dios. Y si hay Dios, ¿qué importa? ¿O qué diferencia hace? Entendiendo la teología proviene otra vez de la base que es la Biblia. La Biblia nos dice quién es Dios. Sus características son de amor, paciencia, soberanidad, omnipotencia, ira, justicia, muchas cosas así. Pero eso todo proviene de la Biblia. Tercero es la antropología. Otra vez, palabra grande, simplemente pregunta quién es el hombre y para qué está en la tierra. ¿Para qué? Si Dios existe, ¿por qué le puso al hombre en la tierra? ¿Qué propósito tenemos de despertarnos cada día? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es nuestro propósito? Y otra vez, la Biblia nos dice quién es el hombre, que es un ser creado por Dios. Imago Dei, que es creado en la imagen de Dios. Entonces, de ahí proviene nuestro propósito. Fuimos hechos para glorificar a Dios, no para hacer lo que nos da la gana. Entonces, esos tres pilares, viendo este templo en la imaginación, tiene un techo muy pesado. Y ahí arriba podemos entender como si fuera las otras partes de la vida que entran. El trabajo, la esperanza, la familia, la ciencia, muchos temas que tenemos hoy en día, la política. ¿Cómo entendemos estas partes de nuestro mundo, parte de nuestra cosmovisión? ¿Cómo lo vemos eso correctamente? Otra vez, ¿de dónde proviene? La raíz, el fundamento, la base es la Biblia. Y también, por medio, puedes ver como si fueran los escalones, ¿no? Vas las gradas y ahí ves, yo lo pongo, digamos, las ideas de la muerte, el pecado, el dolor, el sufrimiento. ¿De dónde entró el pecado al mundo? ¿Por quién o cómo? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Preguntas muy difíciles también son entendibles por medio de la Biblia. 100% de la Biblia.
Muy bien, entonces tú nos diste ahora cosmovisión, el concepto. Uh-huh. Ahora, ¿qué relación ahora tienen estas dos palabras grandes, cosmovisión y apologética integrada?
Bueno, lo que como hemos hablado ya, la cosmovisión es cómo ves tu mundo, ¿no? la fe que tienes, también se podría decir, ¿no es así? El cómo ves qué está pasando, cómo explicas todo lo que está en el mundo. Y ahora, el cristiano tiene una cosmovisión basada en la Biblia, tiene una fe basada en algo firme, algo sólido. Y entonces, cuando alguien viene y dices, ¿qué es tu cosmovisión? Usas la apologética para defender tu punto de vista de cómo ves el mundo. Y eso también llamamos evangelizar, ¿no es así? Es muy similar. El evangelizar es muy similar a la apologética. Entonces, todos los cristianos que vayan a defender su fe en forma, por favor, como dice Pedro, con mansedumbre y reverencia, no con ataques, él está haciendo el trabajo de un apólogo, de alguien que está defendiendo, decir, mira, esto enseña la Biblia, así hay que vivir. Entonces... Uh-huh.
Gracias. Y bueno, y ¿tendremos algunas limitaciones al defender nuestra apologética junto con la cosmovisión?
Claro que sí. Hay limitaciones en evangelizar, en hacer la apologética. ¿Sabes por qué? ¿Quién salva al hombre? ¿El hombre mismo? No, es el Espíritu Santo que salva al hombre. Dios mismo, el que da la fe al hombre para que él pueda creer. El que salva al hombre es Dios. Tú puedes insistir, dar evidencia tras evidencia tras evidencia, y él puede ignorarlo completamente y decir, yo no quiero, aunque sea verdad, yo no quiero. Y pueden ignorarlo. Entonces, hay que entender que es trabajo de Dios. Entonces, hay que entrar también con oración a defender la fe. Hay que entrar con mansedumbre y con reverencia y con cuidado. Decir, mira, Dios le salvará a este hombre basado en su trabajo de Dios, no de mis palabras. Entonces, aunque hay mucho bueno de entender qué es lo que creemos, la apologética, entender la cosmovisión, también hay que decir, es Dios quien salva.
Muy bien. Entonces, tú al comienzo nos dijiste que todos tenemos una apologética, que es sí, lo que defendemos. Y ahora con nuestra cosmovisión, lo que vemos a nuestro alrededor. Ahora vayámonos un poco ejemplificando la vida de Cristo. Él vino aquí, se hizo humano, sí, como nosotros. ¿Cuál era su cosmovisión?
Mira, excelente pregunta, Carlos. ¿Qué era la cosmovisión de Cristo? Precisamente esto vamos a abarcar, hablar en el siguiente tema. Entonces, ojalá estén ustedes en la radio listos para escuchar la siguiente parte sobre qué era la cosmovisión de Cristo, cómo vio él al mundo. Entonces, abarcamos eso la siguiente parte. Gracias, Carlos.
Muy bien, gracias a ti por darnos una introducción excelente y en el próximo capítulo, cómo era realmente la cosmovisión de Cristo en el mundo.
Claro que sí.